Estamos en comunicación con la fiscal Daisy Sánchez. Hola fiscal, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, buen día.
Buen día Santiago, buen día a la audiencia de Radio Monumental.
Doctora, estaba leyendo esto que trae hoy el diario Extra. Imputaron a un papá por llevar a su hijo en moto y agrega, el nene casi murió en accidente de tránsito. El padre estaba borracho, puede ligar 4 años de prisión o más. ¿Podrías comentarnos el caso en sí y por qué se decide esta imputación?
Sí, el hecho ocurrió alrededor de las 9 de la noche en la ciudad de Guarambaré. El señor le tenía al hijo sobre la moto en la parte trasera y él había cruzado la ruta Acceso Sur cuando directamente el colectivo venía y ya no pudo frenar, cruza enfrente y le choca, y este nene, el hijo de 10 años, inmediatamente tuvo un traumatismo de cráneo, fue trasladado al hospital del trauma, estuvo en cuidados intensivos, terapia intensiva primeramente, luego pasó a terapia intermedia y posteriormente había salido de alta ya antes de ayer. Gracias a Dios que estuvo ya, que está de alta y con algunos cuidados que tiene que tener. Nosotros justamente por eso como Ministerio Público no le habíamos llamado porque sabíamos que estaba por el hospital, pero está citado para el día de hoy la mamá y también ya fue convocado a indagatoria el señor. Fue imputado por el hecho de violación del deber de cuidado, como así también exposición al peligro. La pena para violación del deber de cuidado es de 3 años y exposición al peligro 2 años. Sin embargo, por el artículo 70 del Código Penal se toma la pena más grave, más la mitad de la otra más leve, y entonces queda como la pena más elevada a 4 años, que podría ser condenado. No obstante, nos reservamos el derecho de poder ampliar si encontramos otro tipo de hecho punible, como también estamos pidiendo informe al hospital del trauma para saber qué estado se encuentra ese niño, cómo llegó ahí también, aparte de lo que era el hecho de traumatismo de cráneo, aparte si presenta otro tipo de salud, de cuadro, o sea, si por ejemplo él estaba desnutrido, si, cómo se encontraba el niño en ese momento. Tenemos en cuenta de que hay otra criatura también en la casa y vamos a ver cómo vivían también, o sea, todo se investiga ya, una vez de ya no solamente lo que es ese en ese momento, por qué le llevaba a esa criatura esa noche, a esa hora y en ese estado. Entonces, puede ser que están sufriendo otro tipo de vulnerabilidades también dentro del ámbito familiar. Entonces nosotros ya lo que tenemos a la vista es esos dos hechos en este momento.
El niño vive con solamente el padre, también con la madre.
También con la madre.
¿La madre qué dijo?
La madre hoy declara. Aún no tenemos reporte de lo que realmente oficialmente. Sí, todo está oficial, yo tengo muchas informaciones, pero que tampoco puedo dar a conocer porque no tengo oficialmente lo que es la investigación. Pero tengo muchos reportes, incluso de vecinos que se comunicaron conmigo a través de las redes sociales. O sea, gente que está dando mucha información, pero nada oficial, y estamos realizando las convocatorias en la investigación a las personas que me designaron y van a ir declarando poco a poco y vamos a ver qué podemos quitar además de estos hechos que ya tenemos.
Hay análisis que en ocasiones hacen algunos y dicen hay veces que ya es suficiente con lo que pasan los padres cuando se da una situación de este tipo, y cargar otra vez con una causa penal puede ser doblemente perjudicial. En contrapartida, otros que dicen, no, precisamente la falta del deber de cuidado se da en este tipo de casos, para este tipo de causas, y más aún cuando hay un agravante de una persona que con absoluta inconsciencia alcoholizada lleva a un menor de edad provocándole un accidente de este tipo. ¿Cómo se sopesó previo a la imputación esa situación? ¿Cómo se sopesaron estos escenarios?
Justamente, como Ministerio Público, no hemos solicitado la prisión preventiva. Tiene medida sustitutiva. El Estado le proveerá seguramente un defensor público para no tener una carga económica dentro de lo que es el procedimiento penal. Hasta el momento, teniendo en cuenta el marco penal y teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad, justamente, ¿verdad? Pero si esta persona estaba alcoholizada y tiene otro hijo, evidentemente puede volver a cometer ese hecho. Él tiene que saber que eso está mal y que esta criatura, estando en terapia intensiva, al borde de la muerte, entonces, bueno, la próxima vez no sé si va a correr la misma suerte. El Estado tiene que poner un semáforo rojo y decirle, esto está mal, y bueno. Pero justamente sopesando, como vos decís, yo solicité la medida ambulatoria para que él tenga que ir a buscar remedio, para que él pueda asistir, para que él trabaje, si es que trabaja. Hasta el momento nosotros lo que tenemos a la vista justamente son esos dos hechos, violación, deber de cuidado, y además que llevarle a una criatura es no común, lastimosamente está prohibido por la ley de tránsito. La gente no entiende que hasta los 12 años no puede llevarle a una criatura, y menos en estado etílico. Entonces es un mensaje también para la sociedad, como representante de la sociedad. La gente tiene que entender que eso está prohibido, llevar a un niño, y más en estado en el que se encontraba ese padre.
Doctora, ¿sabes que leyendo la legislación de algunos países, en un caso así como este, en el que hay tantas normas que se han incumplido, ¿verdad?, que se han violado, hasta se presume, la ley presume el alcoholismo de esta persona, y se lo trata como un alcohólico, como diciendo, ¿cómo puede ser que no hayas aguantado las ganas de no tomar y tuviste que llevarla a tu hijo, que no, que está prohibido en esas condiciones, en las que está prohibido, bajo ese riesgo, y aún pasó lo que pasó? Entonces se presume que tiene un problema. Acá en Paraguay, ¿cómo se trata algo así? Y si a vos te corresponde o no hacer como un diagnóstico también, como para motivarle a un tratamiento, ¿verdad?
Existen las salidas procesales que se dan dentro de lo que es. Si él demuestra ese ánimo de querer salir de ese alcoholismo, su defensa puede solicitar una suspensión condicional del procedimiento. Se suspende todo el proceso y da algunas reglas de conducta, por ejemplo, de tratamiento, justamente de un tratamiento de alcoholismo, y periódicamente presenta ante el juzgado su reporte de cómo está yendo, cómo va. Se le llama un asesor de prueba, incluso puede haber un asesor de prueba donde diga, sí, él está cumpliendo, él ya no toma, su vecina, su cuñada, su hermano. Entonces, de esa forma, el Ministerio Público sí puede solicitar o puede allanarse a una suspensión condicional del procedimiento. Lastimosamente, para otros, así como nombraste algunas legislaciones extranjeras, para ellos el marco penal de eso es mucho más elevado, porque ellos sí o sí analizan el dolo eventual en lo que es posición al peligro en el tránsito terrestre. Si este niño moría, iba a ser homicidio culposo, pero realmente podría analizarse lo que es el 112, que es la lesión grave y también incluso ahora en el inciso segundo, que lo hablo del 112 de la lesión grave.
¿Y por qué, bueno, porque acá no es dolo eventual? ¿Por qué acá no es dolo eventual?
Porque yo aún no tengo los reportes oficiales, eso justamente dije. Claro que podemos reservarnos el derecho de, incluso si encontramos violencia familiar. ¿Qué pasa si la mujer es una víctima de violencia familiar y todos sus hijos, verdad? ¿Qué pasa si es que realmente se puede analizar el dolo eventual? Yo primeramente lo que tengo a la vista justamente es posición al peligro y violación del deber de cuidado. Ahora, hoy, pero estamos en la etapa de que estamos recaudando más elementos. Y incluso también podemos solicitar prisión preventiva más adelante si es que se da la situación del hecho fáctico para poder subsumir en otros tipos penales. Entonces, por el momento es lo que el Ministerio Público en un juicio oral y público puede probar es estos hechos, exposición al peligro y violación del deber de cuidado.
Doctora, en los antecedentes, cuando uno mira y encuentra en la crónica, digo, de esta noticia, llevar a los niños en moto está prohibido, pero nadie cumple. ¿Cómo aplicar realmente esa norma de tantas? Hasta es una cuestión polémica, diría, porque hay mucha gente que te dice, yo no tengo otro medio de transporte, ese es mi medio de transporte, esa es mi posibilidad de traslado. Sin embargo, la norma existe y entiendo que tampoco los agentes de tránsito castigan esa práctica, que es, reitero, absolutamente común en nuestro país, ni hablar en algunas localidades del interior, donde incluso son los niños o adolescentes los que van manejando la motocicleta para poder llegar a casa. ¿Por qué? Porque la escuela les queda lejos y porque es su medio de transporte. ¿Cómo lidiar con una norma que está ahí, que está escrita, que está vigente? ¿Cómo castigar por algo así si es de práctica común?
Y justamente ahí hay una colisión realmente en lo que es la norma y la práctica, como decís, en la sociedad. Yo estuve en el interior como fiscal también en San Pedro del Paraná, justamente ahí cuando fui había muchos niños que iban al colegio de lugares inhóspitos hasta la capital de la ciudad y ellos iban en moto, eran menores de edad. Incluso yo quería procesarle, pero cuando me vinieron encima los padres me dijeron, bueno, ellos no tienen otro medio, no tenemos caballo, van a dejar de estudiar y vos tenés que tratar de ver la forma de cómo lidiar con esa situación. Es cierto, hay situaciones, pero no, nosotros ahora que estoy acá en la ciudad de Ixtá, se puede, incluso no van en moto, o sea, la necesidad es innecesaria llevar a sus hijos en moto. Si van a llevar al médico, que lleven, que existen los transportes públicos, o sea, no hay una necesidad y menos, hablo específicamente de la gente que ingiere bebida alcohólica y lleva de manera irresponsable. ¿Y cuántas situaciones se dan cuando incluso la criatura cae de la nada sin un toque y muere un bebé, por ejemplo? Que se dio situaciones así. Porque por golpes leves que a los padres no le van ni raspar ni nada, una criatura se puede morir en una situación así. Entonces, lastimosamente la ley está y se tiene que hacer cumplir en lugares como la capital y alrededor del área metropolitana y la ciudad del departamento central, incluso todas las capitales de todos los distritos de nuestro país, ¿verdad? Yo creo que se tiene que hacer cumplir esta ley y tienen que sancionar o por lo menos una advertencia a la gente de la caminera, a la gente que encuentra, por lo menos, por depende de su estado económico, le tienen que por lo menos advertir y hacer una boleta de advertencia y después una multa, creo yo. Entonces tratar de concienciar a la ciudadanía de que eso está mal y que puede costarle la vida a una persona que no pide subirse a una moto, que no pide ir a una cancha o a una fiesta o a un lugar donde no es necesario la presencia de un menor.
Doctora, ¿vos seguís recusada en el caso Dayana?
Sí. Ya. Digo, me habían dado ya la Fiscalía General, pero impugnó nuevamente el abogado.
Ya, correcto. Doctora, gracias por atendernos, muy amable.
Gracias a usted.
Hasta luego. Daisy Sánchez, fiscal, conversando con nosotros.